Esto es Cambiando la forma de nacer, un podcast de Uruguay Materna.
En 11 episodios vamos a recorrer los momentos claves de la etapa perinatal: el embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia y la crianza temprana.
Compartiremos información, charlas con especialistas y experiencias de quienes han tenido el desafío de atravesar este momento fundante y repleto de valiosas oportunidades.
Soy Sebastián Martínez.
Soy Fernanda Carazuz. Bienvenidas y bienvenidos. Cada nacimiento es único. No existe un manual de instrucciones, pero lo que sí existe es la posibilidad de que te sostengan y acompañen para que puedas disfrutar de esta experiencia poderosa y transformadora. Partimos de la base de que la mujer sabe parir y el bebé sabe nacer. El parto es un evento natural y saludable para el cual la persona gestante está fisiológicamente preparada. Permitir que el trabajo comience por sí mismo es el mejor comienzo. Y es también una de las estrategias más importantes para reducir el índice de cesáreas primarias.
El parto más saludable para la madre y bebé es aquel en el que le permitimos a la fisiología normal e innata desplegarse según lo dispone la naturaleza. La fisiología está perfectamente diseñada para promover el bienestar de la madre y bebé a corto y largo plazo. Es importante conocerla para poder encontrar tranquilidad y seguridad en el proceso del nacimiento.
La Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones y agrupaciones, como nuestro propio Ministerio de Salud, han hecho un trabajo arduo en pos de humanizar los nacimientos. Infinidad de estudios han demostrado cómo las intervenciones médicas están siendo excesivas, anulando la capacidad de la mujer para parir, apropiándose de su experiencia. Esto desencadena una serie de desconexiones que se repetirán, en muchos casos, en el vínculo que esa mamá y ese papá, o referente afectivo, establecerán con su hijo o hija a partir del nacimiento.
Para poder profundizar en el parto e ilustrar sus diferentes etapas, vamos a conocer la experiencia de Daniela. Daniela tuvo un parto por inducción en la semana 41 de su embarazo. Emma, su hija, llegó en mayo del 2019.
Tener un hijo, para mí, es una experiencia hermosa. Es un acto de valentía. Es un aprendizaje constante. Un postergarte en muchas cosas. Pasar de un segundo plano, por lo menos en la primera etapa. Es saber ceder, es saber poner límites. Dar con plenitud. Es risa, es enojo, es alegría.
Cuando le pedimos que nos cuente sobre su preparación para el parto, Daniela describe su vivencia haciendo énfasis en la información previa, en tomarse el tiempo para estudiar y acercarse a las experiencias con preparación y conocimiento. De hecho, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es cuidar desde el embarazo a esa mujer gestante y a esa familia en formación, mediante talleres de preparación para el nacimiento.
El haberme preparado para el parto nos hizo, no solo me hizo a mí, sino que nos hizo sentir a los dos muy tranquilos, también confiando en nosotros en ese momento. Nos hizo estar preparados frente a la hospitalización del parto, porque, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de parir en su casa, ya que es un costo elevado. Creo que es necesario estudiar y prepararse para poder ejercer tus derechos y los derechos de tu bebé al momento de nacer. Y eso, al estar informados, nos dio mucha tranquilidad a los dos. También el saber cómo concentrarse, cómo respirar, los posibles riesgos, todo eso nos ayudó el haber tenido una preparación previa. Por suerte vivo en una comunidad, mujeres muy conscientes con respecto al parto y que tienen mucha información, donde también hay algunas doulas que me compartieron material impreso y, bueno, como tenía tiempo, por suerte me recopé a leer y a aprender y a informarme de cómo tener un parto respetado, y elaboré mi plan de parto informándome y leyendo y también usando de guía otros planes de parto que había en la web. Y bueno, estudié de cierta manera y también practiqué muchos ejercicios con la pelota de pilates, miré videos en YouTube, busqué información por todos los medios posibles. Y algo muy hermoso es que por suerte tengo un compañero recopado y que él también se copó a leer conmigo, y no fue solo un estudio mío, fue un estudio de los dos para poder recibir a Emma y estar los dos conscientes y presentes en ese momento tan especial de nuestras vidas, y ambos estábamos muy informados al momento de parir.
El trabajo de parto y el nacimiento de un hijo o hija no es simplemente un día en la vida de la madre. Es un acontecimiento que marca el comienzo de una relación entre él o la bebé y su mamá. Formarse y cuidar este encuentro debería estar siempre en el horizonte de la atención al nacimiento, independientemente del contexto de pandemia.
Ahora concentrémonos en algunos momentos claves del nacimiento. El preparto, por ejemplo. Se da unas semanas o días antes del nacimiento, cuando el cuerpo empieza a dar señales de que el parto está por llegar. Puedes perder el tapón mucoso, sentir presión en la zona baja de la panza y contracciones intensas, de forma aislada. Puede pasarte también que durante los controles el personal médico te diga que tu cuello uterino está blando, borrado o hasta con algún centímetro de dilatación, por lo general menor a 3 centímetros.
Lo recomendable en esta etapa es descansar y alimentarte con comida nutritiva en pocas cantidades y frecuentemente.
Continuar con las relajaciones y la respiración consciente, escuchando música y comunicándote con tu bebé. Realizar actividades que te den placer, como reírte mucho, mirar películas o series entretenidas. Disfrutar del contacto con la naturaleza. Moverte, caminar, bailar. Usar la pelota de pilates. El tener relaciones sexuales, estimular los pezones y besarse apasionadamente, además de darte placer, ayuda al trabajo de parto porque libera la secreción de oxitocina.
Después vendrá otro momento clave, el trabajo de parto y el nacimiento. Este proceso cuenta con 3 grandes momentos, en los cuales tu cuerpo y el de tu hijo o hija transitarán en total unión y coordinación.
El primer momento es la dilatación. Allí el cuello del útero se borra y se abre con cada contracción. La pelvis también. Con la ayuda de tu bebé, que va empujando y abriéndose paso a través de ella. Hay una primera fase latente que implica hasta 5 centímetros de dilatación, que por lo general es más lenta, pudiendo durar más de un día, y en la cual la mujer aún puede distraerse con lo que pasa alrededor. Luego viene la fase activa, donde la dilatación es de 6 a 10 centímetros, que puede durar entre 1 y 15 horas, y donde se sugiere que la mujer se conecte aún más con el proceso.
Le sigue la expulsión. En esta etapa, él o la bebé desciende y corona. Se apronta para pasar por tu periné y salir. Este momento puede durar entre unos minutos a 2 o 3 horas. Y por último, la tercera y final etapa es el alumbramiento. Pasados entre 10 y 15 minutos del nacimiento de tu hija o hijo, el útero expulsa con una nueva contracción la placenta. Y así, después de mucho trabajo, termina el parto.
Es normal que muchas mujeres sientan miedo de no comprender en qué momento empieza el trabajo de parto. Te darás cuenta cuando las contracciones sean más frecuentes y regulares, con sensaciones cada vez más intensas. En promedio, esto se traduce en unas 3 contracciones cada 10 minutos. La historia de Daniela, al vivir un embarazo por primera vez, es bien interesante.
¿Qué señales me dio mi cuerpo para indicarme que estaba iniciando el proceso de parto? Y bueno, en realidad fue bastante artificial el inicio de mi parto, por la oxitocina. Y bueno, tenía bastantes contracciones y era mi primer parto y yo no sabía tampoco cómo era. Era todo muy nuevo para mí. Y y fue bastante largo, como contaba anteriormente. Y yo sentía ganas de pujar, la verdad. Ya al final sentía eso, ganas de pujar y ya deseaba que saliera de una vez. Pero no puedo decirlo cuál es el sentimiento realmente natural, porque hubo una intervención.
Él o la bebé es quien inicia el proceso de trabajo de parto. Cuando todos sus órganos están completamente maduros y está listo para la vida fuera del útero, libera una pequeña cantidad de una proteína que inicia el trabajo de parto en la mamá. La idea de que el bebé va a nacer y no va a dar tiempo de llegar al hospital suele preocupar a las familias. Pero tranquilas y tranquilos, los bebés no llegan al mundo sin avisar. Si no te das cuenta de las contracciones y de repente cuando las sentís nace tu bebé, secalo y abrigalo bien con toallas y mantas y déjalo sobre tu cuerpo, piel con piel. Al estar todavía unido a la placenta, recibe oxígeno y alimento. Por este motivo, no hagas nada con el cordón y trasladate inmediatamente al hospital más cercano.
El 20% de las mujeres rompe bolsa antes de comenzar con la dilatación. Te darás cuenta porque se moja la ropa interior. El líquido amniótico tiene un olor muy parecido al semen. Otros dicen que es similar al hipoclorito. Míralo con atención. Es mejor por estos días usar ropa interior de color blanco y no usar protectores diarios. Si el líquido es bien transparente, puedes darte un baño caliente, aprontar todo y trasladarte al hospital. Si se ve sucio o de color verdoso, debes ir urgentemente. Quizás sea bueno que te quedes en casa el mayor tiempo que puedas si no aparece ningún signo de alarma. Si decidís darte la analgesia epidural, tené presente que es recomendable que te la administren cuando ya tengas unos 4 o 5 centímetros de dilatación. Esto quiere decir que el comienzo del trabajo de parto sigue siendo mejor hacerlo tranquila en tu casa.
Dejar que el trabajo de parto inicie por sí mismo es compatible con la fisiología normal, impide la prematuridad iatrogénica y evita la cascada de intervenciones causadas por la inducción del parto.
Para mí parir es un privilegio hoy en día. Yo me considero una mujer poderosa de cierta manera por haber logrado parir a mi hija. Si bien es algo natural, nos han metido muchos miedos. Y hoy en día la ciencia interviene un montón en algo que es natural y que siempre lo fue, que es la naturaleza de la mujer. Y bueno, tenemos muchas condicionantes, muchas son mentales, y bueno, me considero eso como de ser una mujer poderosa por el hecho de haber podido parir, de haber podido superar ese momento. Es alucinante. Es alucinante poder sacar un ser de adentro tuyo. Es intenso. Requiere mucha concentración, mucha conexión contigo, con tu ser, con tu alma, con tu espíritu, con el universo.
Las sensaciones intensas durante el parto son una de las preocupaciones más frecuentes en la mujer embarazada y su acompañante. Pero, ¿sabías que la médula espinal contiene una especie de compuerta neurológica que permite o bloquea las señales de dolor para que lleguen al cerebro?
Más allá de esto, existen algunas estrategias que sirven para el alivio de las contracciones durante el trabajo de parto. Estas estrategias tienen que ver con estimular el sentido del tacto mediante masajes, temperatura y movimiento, el sentido olfativo mediante aromaterapia, y usando artículos familiares como, por ejemplo, una almohada preferida. También estimular la vista concentrándose en un punto focal o mediante la visualización. El oído escuchando música y el gusto tomando bebidas saborizadas o comiendo caramelos.
El dolor, si bien es como algo intenso, como una sensación intensa, es posible canalizar el dolor hacia otras sensaciones. Y eso se logra mediante la respiración y el estar presente y el estar conectada con tu cuerpo y con ese momento.
el miedo y la ansiedad son de las emociones básicas del ser humano. Las experimentamos cuando estamos en peligro o ante una situación insegura. En el nacimiento deben evitarse situaciones de ansiedad o nerviosismo porque perturban la continuidad del proceso. Es importante que la mujer embarazada junto a su acompañante comprendan profundamente los efectos perjudiciales de la ansiedad o el nerviosismo en el progreso del parto.
La emoción más ponderante de mi parto creo que fue eso, estar presente, estar conectada y pensar en mi fortaleza y en que yo era capaz de poder lograrlo. Esa es como lo que yo pensaba y me convencía en todo momento.
Ya estamos llegando al final de este episodio, pero antes de terminar nos gustaría hacer una mención a la epidemia de las cesáreas, tanto en Uruguay como en el mundo. Las cesáreas son indispensables para los casos que presentan complicaciones, como sufrimiento fetal o posición anormal del bebé, pero suponen riesgos, como una recuperación más complicada para la mamá y problemas en los partos ulteriores, como un embarazo ectópico o el desarrollo anormal de la placenta.
Los bebés nacidos por cesárea no se exponen a los mismos procesos hormonales, físicos ni bacterianos que los nacidos por vía natural, un hecho que eventualmente podría alterar su salud. En comparación con los bebés nacidos vía vaginal, tienen dos veces más probabilidades de sufrir complicaciones pulmonares graves requiriendo ingreso en terapia intensiva neonatal.
Para las mujeres, la cesárea está asociada con un índice significativamente mayor de rehospitalización, mayor riesgo de resultados adversos en nacimientos posteriores e insatisfacción materna con la experiencia del parto. Además, la cesárea cuesta un 76% más que el parto vaginal, lo que representa miles de millones de dólares por año en gastos de salud evitables.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos haber sido de ayuda tanto para aplacar dudas como para promover la curiosidad y la búsqueda de información.
Uruguay Materna es un equipo interdisciplinario que brinda educación, apoyo y sostén a las familias durante el embarazo, nacimiento y crianza temprana. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Uruguay Materna o escribiéndonos a nuestro mail hola@uruguaymaterna.uy.
Este podcast es posible gracias al apoyo de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Este episodio fue conducido por Fernanda Carazuz y Sebastián Martínez.
El guión fue realizado por la psicóloga Natalia Farsili y la obstetra partera Stephanie Troisi.
La producción fue realizada por Uruguay Materna y Casa Madre, estudio de comunicación.
Pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast.